que hablar, Elena, ¿de qué?
De lo que sucedió, bueno, este jueves, ¿no? A la noche, lamentablemente, en el marco de lo que fue este atentado contra la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, todo lo que implica, ¿no? Después, en el marco de la vida política institucional y las marchas que se dieron en distintos lugares del país. Para analizar un poquito este marco, los habíamos convocado a justamente Sebastián Barros, ¿sí? Él es doctor en ciencia política y magíster en teoría política, investigador también del CONICET y docente de la universidad de aquí local. Y bueno, para consultarle, ¿no?, cómo ha abordado estos días estos temas y algunas cuestiones que tienen que ver con estos discursos de odio. ¿Cómo está, Sebastián? Sebastián, bienvenido a Hoja de Ruta.
Hola, buenas tardes, mucho gusto y gracias por el llamado.
Gracias a vos por respondernos. Bueno, ¿cómo vas viendo estas jornadas que posteriormente se van desarrollando en el marco, ¿no?, de la investigación por un lado, pero también los planteos políticos?
Sí, bueno, con mucha preocupación, obviamente. La verdad que la política argentina no había sufrido desde ya hace varios años situaciones de tanta violencia como esta, no solo porque se trata de una expresidenta, ¿no?, dos mandatos como en la presidencia, sino que también es, si se quiere, la principal líder política del partido gobernante. Entonces es realmente preocupante que sucedan cuestiones como esta, que más allá de las fallas que puede haber habido o no en la custodia, más allá del contacto directo que muchas veces algunos liderazgos políticos implican con sus referentes, la verdad que en Argentina era algo que no nos imaginábamos que podía volver a pasar. Uh-huh. Y sin embargo nos encontramos con esta novedad el jueves a la noche, donde uno empieza a ver cómo se da toda una concatenación de hechos, una serie de hechos que se empiezan a vincular a partir de este atentado, ¿no? Uno de ellos son estos discursos del odio que vos bien mencionabas.
Bien, y Sebastián, ¿se puede echar así tan tranquilamente esta culpa a los mensajes de odio y a la posibilidad de legislarlos, que es algo que se discutió, ¿no?, en el Congreso el día sábado? ¿Cómo analizás desde la perspectiva política si esto es posible en el marco de la democracia?
Claro, no, es decir, es muy difícil en contextos como este. Por un lado es la tentación más fácil, ¿no?, de buscar una o un culpable o un discurso culpable. A mí me parece que es toda una sumatoria de cuestiones que van llevando a que este tipo de cosas suceda. Porque lo que nosotros tenemos que tratar de buscar, antes bien, ¿no?, obviamente que la investigación judicial tiene que buscar al culpable, a las personas culpables, etcétera, todo eso como se está desarrollando en este momento. Sin embargo, nosotros desde el análisis, una de las cosas que tenemos que tratar de ver, es decir, ¿cuáles son las condiciones que genera la política para que una cosa así suceda, ¿no? Y las condiciones que se generan para que eso suceda, ahí sí incluyen a esos discursos del odio. Que creo que ahí hay una particularidad que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No es solo el discurso del odio por sí mismo. Muchas veces uno puede encontrar discursos políticos muy radicalizados, ¿no?, pero que hacen referencia a la radicalización de ciertas políticas públicas, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, los discursos de la izquierda argentina, de la transición a la democracia hacia acá, son discursos que tienen alternativas radicales frente al sentido común de la política. Sin embargo, esa radicalización de los discursos no los convierte en discursos agresivos hacia un adversario. En ningún momento el discurso de la izquierda argentina tiende a silenciar a sus adversarios. Al contrario, da las disputas, las discute. Lo mismo sucede desde los discursos progresistas en general. No hay una negación de la agencia política de la alteridad. Y ahí sí creo que hay una diferencia importante con los discursos de la derecha nacional y de la derecha internacional, diría, ¿no? Esto no es un problema solo de nuestro país. ¿Cómo? Más allá de la polarización y más allá de la radicalización de ciertos discursos políticos, lo que encontramos es una fuerte radicalización violenta de los discursos de derecha, ¿no? ¿no? Es decir, que son discursos que tienden a, por ejemplo, ¿no? Una derecha, si se quiere, para que puede ser descrita en términos bastante tradicionales, una derecha que aboga por la no participación del Estado en las relaciones sociales, sean estas relaciones sociales económicas, es decir, que el Estado no intervenga en el mercado, que el Estado no intervenga en las relaciones que hace 200 años podrían ser vistas como privadas, como es la relación laboral o la relación de pareja de las personas, ¿no? Es decir, una derecha que tiende a pensar que el sujeto tiene una identidad antes de cualquier pertenencia comunitaria y que por lo tanto el Estado no debería intervenir en esa libertad individual. Esa es la derecha que se está radicalizando en términos sumamente antidemocráticos, ¿no? Una derecha que cada vez que tiene que hablar de su alteridad, cada vez que tiene que hablar de los otros discursos con los cuales debería dialogar, lo defenestra hablando de la irracionalidad, de que son militancias pagas, de que sus fines no son lógicamente correctos y son inalcanzables, que no piensa en los costos que eso supone para una vida en sociedad, etcétera. Entonces me parece que esas son las condiciones de posibilidad para la violencia, cuando desmerecemos al adversario, cuando le quitamos capacidad de agencia, ¿no? Le quitamos capacidad de pensar que esa persona que tenemos enfrente, que piensa distinto a nosotros, también tiene la capacidad de elegir una idea de la vida buena, ¿no? Y de actuar en consecuencia, a pesar de que esa idea de la vida buena no sea similar a la nuestra. Me parece que ahí hay una diferencia muy importante en esos discursos radicalizados, que uno podría ver como discursos de odio, ¿no? Que es el odio a la agencia del otro y de la otra. No es un odio porque sí, sino es el odio a que el otro piense distinto.
Sebastián, ¿cómo le va? Andrea lo saluda. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un poco pensando lo que sucedió, bueno, el jueves, ¿no? Que sin duda, tal vez nadie se lo hubiese imaginado, no lo hubiésemos podido prever. Con el diario del lunes es más fácil, por supuesto, decirlo, que estaban todos los elementos, ¿no? Para que pudiera pasar lo que pasó, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a configurar luego de, sobre todo de las movilizaciones del viernes, ¿no? Porque fueron de un acompañamiento político muy importante, pero sobre todo de una defensa a la democracia, ¿no? Las movilizaciones a lo largo y ancho del país, ¿cómo las podríamos leer?
Sí, ese proceso fue muy interesante, digo, cuando uno lo ve, si intentamos analizarlo en términos políticos solamente, digo, y sin pensar en esto que ya dijimos inicialmente, ¿no? Lo terrible que resulta el atentado, etcétera. Uno lo que puede ver es cómo se aglutina, digamos, el peronismo, la coalición de gobierno, digamos, peronista, la coalición peronista que está en el gobierno, se aglutina alrededor de la figura de Cristina Kirchner. Eso ya venía sucediendo con la discusión por el juicio de vialidad, digamos. Uh-huh. Y esto creo que profundiza esa unidad del frente interno. Al mismo tiempo que pudimos ver cómo de alguna manera fragmentó discursivamente al partido, a la coalición de la oposición. Uh-huh. Al no tener miradas similares, ¿no es cierto? Y tener dentro de la coalición a una derecha dura como la que mencionábamos hace un rato, eso impide realmente que la coalición tenga un discurso unificado, que hubiesen podido sacar un comunicado único de toda esa coalición y que se pudiese haber llevado adelante una movilización en términos partidarios diferente a la que se realizó. Me parece que en el corto plazo eso es lo que podemos ver. Es muy difícil predecir cómo va a terminar ese proceso, ¿no es cierto? Pero me parece que políticamente ha reforzado el frente interno, ¿no? De la coalición gobernante y mostró fracturas al interior de la coalición opositora, que evidentemente no tiene la coincidencia y la fortaleza ideológica suficiente como para superar trances como estos, ¿no? Uh-huh. Que más allá de una interna, yo no creo que el problema sea solo, ¿no? Desde el kirchnerismo se acusó, bueno, no jueguen la interna en relación a un problema tan grave como este. Me parece que no es solo jugar una interna, sino que allí hay disidencias ideológicas bastante más profundas, claramente con un sector del radicalismo que tiene una mirada distinta de lo que es la política y de lo que es la movilización social, y una derecha con una deriva, o la posibilidad de una deriva autoritaria muy importante, ¿no? Creo que allí hay un problema ideológico de más larga data, que no es solo la dirimir una interna coyuntural.
Pensaba con esto, ¿no?, de la reacción de la gente el viernes, que sin duda fue, bueno, todo un gran sector, la mayoría del arco político, ¿no?, de los movimientos sociales, de las instituciones, ¿no?, con este no al odio, no a la violencia, y se me venía un poco al recuerdo esto de el ataúd de Herminio Iglesias en las elecciones del 83, ¿no?, cómo después de tanta violencia, ¿no?, ese símbolo tan violento, también sirvió para aglutinar, ¿no?, justamente a quienes no querían más violencia.
Exacto. Esa capacidad de aglutinar que tienen ciertos acontecimientos políticos son relevantes luego al momento de generar políticas de lealtad política en términos discursivos, ¿no?, que quizás no se expresen en términos electorales. Yo creo que debe haber habido gente en 1983 que, a pesar de sentir mucho temor de ver a Herminio Iglesias quemando ese cajón de la Unión Cívica Radical en el acto de cierre de campaña de las elecciones presidenciales, de las primeras elecciones presidenciales en democracia, a pesar de eso debe haber sido gente horrorizada, pero cuyo voto se lo dio al peronismo de todas formas. Así que no es necesario que eso se exprese electoralmente para ver la relevancia que tiene. Y en ese sentido me parece que la reacción de la gran mayoría de los discursos políticos fue importante en ese sentido. Es decir, hay algunos consensos que, si bien uno los empieza a ver como socavados, ¿no?, consensos que teníamos muy claros en la transición, ¿no?, de la no violencia, de cómo la disputa se dirime al interior de un parlamento, o incluso de cómo se puede llegar a dirimir en términos de movilización social en las calles, pero donde no ha habido conflictos y enfrentamientos violentos que después nos hagan lamentar muertes, por ejemplo. Eso es central para la no violencia, y la idea de que al enemigo en democracia yo debo superarlo en términos de hacerlo callar discursivamente y no matarlo, me parece que eso es un valor central. Y uno empieza a ver que ese valor se pone en duda, ¿no?, de ganar una discusión y no de ganar una pelea de vida-muerte. Me parece que eso es central para entender el eje de la política hoy, no solo en Argentina, insisto, ¿no? Pero acá eso también se está haciendo muy patente, de cómo el eje central de esa idea de la vida-la-muerte, de tener una ética del amor, una ética del cuidado, que incluso ese amor y ese cuidado puede ser dirigido a la alteridad, digamos, a aquel adversario con el cual estoy discutiendo. Y esto no quiere decir tampoco caer en un discurso de New Age o de un discurso más vacío políticamente. Al contrario, politizar ese amor y politizar esa ética del cuidado me parece que es central para que prenda en los discursos sociales. Creo que eso es muy relevante para pensar la política hoy.
Bueno, decir lo del cuidado, y se me viene, ¿no?, de otros tiempos de hacer política, ¿no?, cuando Balbín va al velorio de Perón y dice: este viejo adversario despide a un amigo, ¿no?
Exacto. Y cuidado, esos discursos de la ética del cuidado. Yo estaba en Buenos Aires cuando fue el atentado. Y estuve, me movilicé a la Plaza de Mayo con agrupaciones de jóvenes, etcétera. Y uno, en ese discurso de la ética del cuidado, de cómo estas personas jóvenes que están militando en política, cómo hablaban de no responder a provocaciones, ¿no?, de marchar pacíficamente, de cuidarse mutuamente, allí creo que hay una impronta muy fuerte de los discursos feministas que vienen haciendo mella en un discurso que tenía otro cariz violento, ¿no?, en la política argentina. Me parece que en ese sentido la idea de compartir el cuidado, de una ética del cuidado al interior de una relación conyugal, de una relación familiar, etcétera, creo que ha tenido un impacto muy positivo en ese sentido, y que en el largo plazo eso puede operar a favor de una política que destaque esta idea de que al adversario yo debo ganarle la discusión, debo convencerlo si puedo, y si no, debo imponerle una mayoría, pero no debo hacerlo callar por la fuerza, no debo reprimirlo, no debo asesinarlo. Me parece que ese es un punto central, y ese punto hoy queda muy claro en las posiciones políticas, ¿no? Quienes están a favor de esa postura y quienes están a favor de la extensión del Estado como un aparato represivo que debe a toda costa imponer un orden e imponer una matriz política que no es la mayoritaria, por suerte.
Sebastián, muchísimas gracias por este contacto con Hoja de Ruta. Seguiremos pensando, ¿no?, en todas estas cuestiones en cualquier momento, si te parece.
Sí, cómo no, con todo gusto. Muchas gracias por llamar y un saludo para ustedes y para quienes nos están escuchando.
Un abrazo grande. Ahí estábamos charlando en Hoja de Ruta con Sebastián Barros, doctor en Ciencia Política y magíster en Teoría Política, investigador independiente del CONICET e investigador categoría 1 del Programa Nacional de Incentivo. Forma parte del Instituto de Estudios Sociales Políticos de la Patagonia y es director de la revista Identidades.